Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, empezando,
me alegro mucho,
como siempre, con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y con Leo Zangari en la operación técnica, por supuesto, con nuestros amigos y amigas oyentes.
Del otro lado.
Por todos lados.
Así es.
Yo diría, como casi con todas las cosas en la vida, primero viene la fascinación del descubrimiento, la excitación, la creencia en las puras virtudes, y luego empiezan
los desengaños. Iba a decir una frase, iba a decir es como el matrimonio, pero mejor no lo digo.
No, en eso no estoy de
acuerdo. Una barbaridad estuve a punto de decir.
En eso no estoy de acuerdo, pero vamos a discutirlo.
Por eso ahora hay que empezar siendo escéptico.
Claro,
si no hay que empezar
es cierto.
Con tanto atractivo.
Es cierto, pero hay cosas ante las cuales es difícil ser escéptico, sí. E Internet efectivamente fue una de esas cosas.
Si de repente podés acceder a una cantidad de información a la que no accedías en el instante.
Pero no solo en términos de utilidad, la irrupción de Internet fue mágica, como yo creo que puede haber sido la aparición de la radio, del telégrafo, del buque de vapor,
sí,
del tren. Quiero decir, de estas tecnologías que modifican radicalmente nuestra percepción de la distancia, de la relación con el otro, de la escala del planeta, del volumen del planeta, tecnologías que reducen la dimensión del mundo en el que habitamos de un modo radical, reducción para la que no estábamos preparados, que no estábamos esperando y que no imaginábamos que podía ocurrir. Creo que Internet fue uno de estos fenómenos. Creo que quienes hemos tenido la fortuna de haber vivido sin Internet buena parte de nuestras vidas y podemos dar testimonio de la transformación, tenemos esa mirada privilegiada, que es de viejos si quiere, pero esa mirada privilegiada como la que tuvo el que vio entrar un barco de vapor por primera vez a un puerto, el que vio pasar un tren por los campos que antes eran recorridos a lomo de caballo o en carreta. Por supuesto, quizás como muchas de esas tecnologías, quizás de un modo diferente, y creo que de un modo diferente, Internet luego empezó a plantear problemas.
Muchos problemas.
Muchos problemas. Problemas
y de distinta índole,
eso,
además.
Iba a decir, de diversa naturaleza. Me gusta más decir de distinta índole que de diversa naturaleza, pero bueno, cada uno eligió
tantas cosas que vos decís más de las que digo yo, que nos las intercambiamos.
De distinta índole, problemas de distinta índole. Vamos a intentar entender algunos de esos problemas, porque las virtudes de Internet las experimentamos. Los problemas tenemos que analizarlos, conceptualizarlos, dimensionarlos y tratar de entender cómo enfrentarlos y a resolverlos.
Sí, sobre todo
en la medida de lo posible.
Bueno, es porque de alguna manera hay que utilizar una palabra que a mí no me gusta usar en general, pero que es desmitificar Internet. Internet funciona casi como una entidad divina para todos. Y ahí
no era.
¿Ah? Y ahora te vas a enterar.
Yo pensé que era una creación de Dios. Vamos a conversar de todo esto con una especialista. Un especialista quiere decir alguien que se dedica desde su doctorado a entender algunos de los problemas relacionados con Internet. Ella es Carolina Aguerre. Carolina es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y, como decía, su tesis de doctorado se centró en el intento de problematizar el tema de la gobernanza en Internet, estudiando básicamente los casos de Argentina y Brasil, pero luego lo ha extendido. Ella es directora de la Diplomatura en Gobernanza de Internet de la Universidad de San Andrés, es miembro del Consejo Directivo del Centro de Tecnología y Sociedad y directora académica de la Diplomatura en Gobernanza de Internet. Tiene experiencia en investigación y asesoramiento para diversos organismos sobre aspectos vinculados con la comunicación y políticas y gobernanza de Internet para el desarrollo. Carolina, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Empecemos precisando el concepto y luego analizando cuáles son los lados complejos. ¿Qué es la gobernanza en Internet? ¿Qué es lo que debe ser gobernado?
Esto es interesante y acá, digamos, hay muchos autores o pensadores y gente, digamos, en las políticas públicas en nuestra región que a veces se resisten un poco a hablar con el concepto de gobernanza porque lo piensan como si fuera un término asociado, por ejemplo, a lo que es la gobernanza corporativa o lo ven como un anglicismo. Pero en realidad el término gobernanza, que digo que tiene una raíz latina fuerte, digamos, y que no es un término que para nada es despreciado, digamos, en la Academia Francesa o la Academia Española, digamos, no es un anglicismo, insisto, tiene que ver con...
Bueno,
una...
y eventualmente si lo fuera tampoco sería un pecado, quiero decir.
Absolutamente, pero digamos, no es una importación de un concepto porque nos quedó
no
fácil.
No pertinente para nuestro contexto.
Absolutamente, es pertinente y es relevante porque... Se habla de gobernanza de Internet, así como se habla de gobernanza de cambio climático, gobernanza de la seguridad global y de otros problemas de índole global, porque no hay un único actor o tema que sea, digamos, el responsable por la coordinación.
No hay una autoridad unificada que regula lo que ocurre con esa materia en todos los ámbitos en los que esa materia tiene presencia.
Absolutamente. Aun cuando se nos puedan ocurrir nombres de grandes empresas o nombres de potencias, estados, nación, etcétera, muy fuertes, que tienen un predominio sobre este tema, no hay nadie de ellos que tenga el kill switch, o sea, quien pueda apagar o prender Internet. Empezando porque Internet, o sea, por su diseño tecnológico, o sea, Internet está compuesta por una capa de tecnologías que para un ingeniero de redes, de un proveedor de servicio de conexión a Internet, Internet son las redes o la capa física, digamos,
claro, para las infraestructuras.
Exactamente, las infraestructuras. Para otros, para los usuarios, Internet son las aplicaciones o las plataformas que usan habitualmente. Internet es una tecnología que se conoce como con el nombre de tecnología de propósito general. De la misma forma que la electricidad es una tecnología de propósito general, podemos usar Internet para comunicarnos entre humanos, podemos usar Internet para comunicar sensores que van a informar a un automóvil que si dobla a la derecha o a la izquierda, o una situación, digamos, de emergencia en una ciudad. Hoy en día Internet se está usando y sus usos se están amplificando más allá de la visión de Internet como un instrumento de comunicación entre humanos.
Claro.
Y en la historia de Internet...
Bueno, esto es el Internet de las cosas.
Es la Internet de las cosas, exactamente.
Que con el 5G, que en algunos sitios, si yo no me equivoco, en Uruguay ya está adoptado el 5G.
Hay una... ya se adoptó y está empezando la fase como de desarrollo...
De implementación... pero quiero decir, con el 5G, en cuanto eso extienda, Internet va a ser básicamente Internet de las cosas. Va a ser mucho menos relevante para la comunicación de archivos entre personas que para la gestión de problemas urbanos, de salud pública, de seguridad, de transporte global, etcétera.
Exactamente. Y cuando pensamos en los orígenes de Internet y en los 60 y 70, cuando se financiaba desde el Estado, el gobierno de Estados Unidos, estos experimentos iniciales, se pensaba que esto iba a ser una tecnología muy importante para el intercambio de grandes bases de datos y de archivos. Y en realidad lo que los usos y la serendipia que tuvo Internet en un punto, hasta para los propios científicos que lo desarrollaron, fue su enorme papel transformador en la comunicación. O sea, el uso del correo electrónico se transformó en la motivación principal por los cuales las primeras universidades y comunidades científicas que adoptaron Internet
lo hicieron.
Más que por el fin científico del
más que para el intercambio de conocimiento y la producción de conocimiento
para
colectivo,
el contacto entre sí,
para la interacción entre personas.
Exactamente.
Decías, incluso contra o indiferentemente de las pretensiones de sus primeros diseñadores o desarrolladores, lo cierto es que entre aquellos primeros desarrolladores están los más severos críticos de la evolución de Internet. Sí. Pienso en Jerome Lanier y en gente de este tipo que francamente hablan de Internet con una decepción respecto de el rumbo que tomó en relación con la promesa que ellos le asignaban. Naturalmente estos artefactos tecnológicos son golems, ¿no? Quiero decir, el pequeño dios humano los produce y luego encuentra su camino y nadie puede pararlos. Pero hay muchas derivaciones de Internet que son altamente complejas en términos de interacciones entre las personas, entre los estados, entre las corporaciones, en la distorsión o no de tomas de decisiones, de mercados, de información, etc. ¿Qué tiene que ver esto con la gobernanza?
Esto es un debate muy interesante porque una vez que Internet sale, digamos, de los reductos científico-militares originales y una vez que Internet se masifica y se comercializa y que se desarrollan interfaces más amigables para que los usuarios generales sin altos conocimientos en computación pudieran acceder a ella, digamos, cuando una tecnología o algo se masifica, digamos, hay una mayor propensidad, digamos, al caos y a la... Al no control, digamos, claro, sobre lo que se claro. puede desarrollar con esto, ¿no? Entonces,
una cierta anarquía.
Exactamente. Siempre fue una tecnología de características abiertas, donde las innovaciones se producen en lo que se llama en los extremos de esta red. O sea, no hay una inteligencia central en torno a Internet, sino que es desde los extremos donde se genera la innovación. Y la irrupción, digamos, de la Internet comercial y los modelos de negocios que se empezaron a desarrollar para vehiculizar, para dar forma a empresas que fueran económicamente sustentables en este entorno, promovieron un esquema, digamos, de lo que se conoce como plataformas, o sea, que tienen en una conceptualización en económica, digamos, que tiene que ver con atender a distintos sectores del mercado y conectarlos ofreciendo, digamos, ese bien. Se tomaron decisiones sustantivas en términos de lo que fue la capa de datos y de contenidos, de aplicaciones y de contenidos en Internet a fines de la década de los 90, con las grandes empresas que todos conocemos, sobre todo en Estados Unidos, en las cuales se asumió, digamos, o se dio por sentado que los usuarios no estaban dispuestos a pagar por consumir determinado tipo de contenidos y que problematizar, poner una función de un gatekeeper, alguien que controlara y que cobrara por el acceso a determinado tipo de contenidos, iba a ser inviable. Y que acá había que empezar a pensar en modelos de negocios alternativos para poder monetizar y dar forma a eso. Creo que ese es el origen de muchos, no de todos, de muchos de los temas claro, de debate.
Claro, es decir, la idea fue, perdón, ya que no se podía cobrar por el uso de Internet, usar Internet como plataforma para el desarrollo de negocios que se apoyaran en ella.
O sea, se puede cobrar por el uso de Internet y siempre se cobró en términos bueno, de sí, el enlace, sí, sí. El enlace.
De acuerdo, la conectividad.
Pero está bien que recordemos algo, que es que a mediados de los años 90, a principios de los años 90, ¿qué era Internet cuando Internet surge? ¿O qué? A los ojos míos, que eran los de un usuario o los de un no usuario, un chico que veía a sus padres empezando a usar. Había tres mails, Hotmail, Yahoo, había grandes compañías que eran las propietarias, después aparecen Terra, UOL, había una sala de chat o dos salas de chat, Latin Chat o US Chat o cosas así. Los diarios eran los diarios conocidos en New York Times, en Argentina La Nación, Clarín, Página 12, quizá estaba empezando también ahí. Y había que pagar por el contenido en ese momento, es decir, no era de acceso gratuito, no existían las revistas digitales, no existía que uno se hacía su página de internet en el mismo día con una plantilla determinada. Quiero decir, el internet que conocemos hoy también es muy distinto, el modelo de negocios del internet que conocemos hoy también es muy distinto del que conocimos en ese momento, que era un modelo casi privatista, ¿no?, de internet. Más que un modelo abierto, parecía un modelo privado de grandes compañías que tenían compartimentado. Unos tenían chat, otros tenían mails, otros tenían un diario. Era lo de afuera, pero metido ahí, como si la empresa de correo postal tuviese correo.
Yo no tengo esa impresión de los primeros tiempos de Internet.
Los tiempos sí. previos a la irrupción, digamos, de la web en forma masiva y de Google.
Sí, claro, antes de Google era totalmente diferente.
Es esta.
Yo vivía antes de Google y tenía Hotmail o Yahoo. Tenías los diarios.
Altavista.
Altavista, absolutamente. Sí. Altavista era el buscador. Y vos no podías hacer lo que haces ahora. Revistas digitales que no fueran los grandes medios de comunicación masivos que existían en edición impresa no estaban.
De hecho, lo que se trataba de hacer era de empaquetar, o sea, y Microsoft ahí perdió algunos de los juicios, digamos, por temas de defensa de competencia, claro. Digamos, que tenía que ver con instalar en el navegador, en computador, ese navegador único en determinadas computadoras, era dirigir todo el proceso, sí. digamos, de acceso a la información, de búsqueda de información, etcétera. Todo muy cerrado, en un ambiente mucho más cerrado.
La lentitud que tenía también, no, porque teníamos un tipo de banda que no era la banda ancha, sino que era
telefónica.
Pero eso también evitaba parte de los problemas de piratería de hoy. Es decir, vos tenías que usar un CD-ROM para tener, por ejemplo, un videojuego, para tener una enciclopedia. En el momento que aparece este Internet del que hablamos, el primigenio, la gente usaba la Encarta, no había Wikipedia. Eso es un buen ejemplo de la transformación de Internet.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que Encarta es la sustitución de un producto editorial en papel a un producto editorial.
Es que Internet al principio era
eso. Producto editorial. Eso no tiene nada que ver con Internet. A un producto editorial digital, no en Internet. Lo que mata a esos productos digitales offline es la aparición de Internet. Pero Encarta no tiene nada que ver con Internet.
No, pero es que cuando aparece Internet, Internet es eso, Ale. Internet es, exceptuando el correo, el mail, que vos no... Es grandes compañías que ponen ahí un contenido que es el diario, pero que no es una red todavía.
Esa Internet de la que habla Mariano es precisamente la crítica que se le hace a muchas de las grandes compañías hoy, que lo que hacen es brindar un modelo de lo que se conoce como jardín cerrado, en el cual... Se dice, era tú querés pertenecer al ambiente de nuestros productos y servicios. No quiero dar nombres de empresas, pero digo, los podemos dar. Todo el ambiente de Apple, por ejemplo, es un ambiente, digamos, el ambiente iOS como ecosistema distinto al de Android, es un ecosistema que es mucho más cerrado.
Sí.
Que cuando Steve Jobs lanza el iPhone a mediados de la década del 2000, sale uno de los pensadores, investigadores más importantes que seguimos teniendo hoy en día a nivel internacional, el Jonathan Citrain de la Universidad de Harvard, y él dice, a ver, esta no es una Internet generativa. Lo que esto nos está proponiendo es un aparato que nos está cerrando a la generatividad, entendiendo la generatividad como la posibilidad de innovación a partir, digamos, de los nuevos usos y las nuevas posibilidades que estos avances tecnológicos le brindan a los usuarios o a los emprendedores que quieren desarrollar nuevos productos y servicios. ¿Cuál era el argumento de Steve Jobs cuando lanza el iPhone como producto paradigmático de estos péndulos que me parece que sería muy interesante que recorramos, digamos, en la discusión, ¿no? O sea, es volver a esta Internet antes de la expansión masiva de la web y de los buscadores que facilitaron toda esta interconexión.
Que es de la que está hablando Ale. Claro, volver a la previa.
Volver a la previa. Yo creo que tuvimos un discurso, digamos, de que Internet era una tecnología liberadora, una tecnología que nos iba a permitir a todos crecer como sociedades, como individuos, como seres humanos, un pensamiento que existió, digamos, para mí fuertemente entre el 2000 y el 2005, 2006, y que desde entonces, o sea, hubo unos 5 o 6 años de gloria en términos, digamos, de expectativas, de las posibilidades de transformación, de decir, yo estoy en un país del sur, en desarrollo, quiero conectarme con contenidos o con comunidades afuera, las distancias, dislocación, digamos, espacio temporal, digamos, nos ofrecía, digamos, oportunidades y la posibilidad
incluso,
de pensarnos como comunidades globales.
En términos políticos, como estrategias para resistir al autoritarismo y las revoluciones, las primaveras árabes apoyadas en redes sociales, etcétera. Digo, esta utopía liberalizadora. Creativa y liberalizadora.
Absolutamente,
¿no?
Absolutamente. Pero que la verdad es que desde los últimos 10 años, claramente, digamos, el discurso de la opinión pública, pero también basado, digamos, en una efectiva consolidación, concentración de muchas grandes empresas. En términos, digamos, de controlar y de volver a definir reglas de juego que ya no empoderan tanto a los individuos como antes, están como haciendo o generaron un espíritu de época que vuelve, digamos, sobre este diálogo inicial que ustedes tenían al comienzo del programa, ¿no? De cuestionar. Este potencial liberador que tenía Internet para todos.
Vamos a hablar un poco de ese cuestionamiento, pero antes vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Carolina Aguerre. Ella es la directora del Diplomado en Gobernanza en Internet de la Universidad de San Andrés. Es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Una breve pausa y regresamos.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Carolina Aguerre. Ella es especialista en gobernanza de Internet, dirige el diplomado en el tema en la Universidad de San Andrés. Carolina, decías, hay una situación pendular, ¿no? De apertura a cierre, a control, a restricción, a nueva apertura, etcétera. Pero hay una tendencia que, pese a estos efectos, como podría decir, de cierre, se va marcando. Los usuarios están convencidos mayoritariamente de lo que está en Internet debe ser gratis. Las compañías cada vez más cierran las puertas a la gratuidad, y cuando no cierran las puertas a la gratuidad, lo hacen como fue el título de un ensayo, creo que en la London Review of Books el año pasado, que decía: si el producto es gratis, usted es el producto. ¿No? Quiero decir, Si no te cobran es porque te explotan, y lo que están buscando es capturar tu atención para sacar datos e información con los que luego te venderán cosas.
Sí, exactamente.
Entonces son estos dos modelos. Todo esto ocurre fuera de cualquier regulación estatal o pública acerca de cómo pueden funcionar las redes, de cómo pueden funcionar las plataformas. Quiero decir, ahí hay una especie de mundo real del capitalismo en el que el mercado decide todo, ¿no?
Esto es interesante. O sea, los estados llegan tarde, digamos, a los debates, a la regulación, pero no es que no hay regulación en Internet, ni que no la hubo. Porque, como decíamos antes, o sea, Internet contiene muchas capas, y la capa de contenidos. O sea, es una capa, digamos, que es una capa que tradicionalmente se ha visto, digamos, y los reguladores la toman, digamos, como esto es jurisdiccional de alguna, sí, de claro, alguna forma. O sea, se apropian de los mecanismos tradicionales que tienen los hacedores de políticas públicas y los reguladores en los países, y dicen, bueno, si regulamos contenidos, vamos a usar los instrumentos que ya tenemos y que ya conocemos. Esto obviamente es en detrimento de los intereses de empresas internacionales que no pueden, digamos, estar atendiendo las 200 jurisdicciones nacionales que le presenta más o menos el mundo en su división geopolítica actual. Y esta idea, digamos, del flujo transfronterizo de datos, etcétera, que las grandes compañías pueden, o las no tan grandes, las pequeñas también piensan, bueno, yo puedo, digamos, desarrollar algo en el que puedo concentrar audiencias o focos más allá de mi jurisdicción nacional, por esta naturaleza de transfronteriza que tiene la arquitectura de Internet. Pero también, y acá, digamos, y Mariano lo comentaba un poco al comienzo de la entrevista, o sea, hay una falsa idea, y esta sobre todo lo vemos en los jóvenes llamados los nativos digitales, y que han habido algunas encuestas de datos que han salido el último año, en términos de cuál es su idea y su fantasía de cómo es Internet. O sea, Internet es, o sea, lo que nosotros, para nosotros es inmaterial, o para el usuario piensa, es una burbuja, una nube, y se usan ese tipo de metáforas, está totalmente atravesada por infraestructura lógica, infraestructura material, física y sólida, muy concreta, digamos, ¿no? Las granjas de servidores, hay que pensar en cómo se acondicionan las temperaturas de esos espacios. O sea, hay problemas de carácter físico, material, muy concreto. Hay problemas de interconexión de cables submarinos entre los países, claro, que hacen, claro, que Internet sea o no sea, sí, claro, la que, sí, es en determinados países de una forma.
De instalación de antenas para el 4G,
absolutamente,
o de fibra óptica para la comunicación. Hay un montón de infraestructuras que alguien produce, alguien controla, alguien regula, alguien factura.
Exactamente. Entonces, toda esa regulación, digamos, por ejemplo, en la Argentina la ENACOM tiene un rol fundamental, digamos, las antenas van acá, no van acá, se ponen así, digamos, son regulaciones que existen hace mucho tiempo y que esa parte de Internet está muy regulada.
Claro, pero eso hace a las infraestructuras.
A las infraestructuras.
Y está regulado desde la ideología de la regulación de las comunicaciones, ¿no? Quiero decir, me parece un poco la ideología que domina el tipo de intervención pública.
Absolutamente. Pero, por ejemplo, hablando de los datos y la monetización de los datos, ¿no? La monetización de los datos como modelo de negocios de plataformas de contenidos en Internet, digamos, que no nos cobran por entrar, navegar, acceder y usar sus servicios. Una regulación, un cuerpo de regulaciones, de normas fundamentales en todo eso pasa por las leyes nacionales de protección de datos personales. O sea, claro, en la Argentina, digamos, la última ley vigente, que es de la década del año 2000, o sea, hay un proyecto de ley actual en el Congreso, revisado y adaptado a la nueva normativa europea de protección de datos personales, que hace que la Argentina sea un país que es adecuado para intercambiar datos digitales con ese continente. Digamos, son los instrumentos que tenemos para efectivamente regular esos aspectos de Internet. Que sea más complejo que regular los contenidos de un diario, no hay dudas. Ahora, que el instrumento está, lo que hay que pensar es cómo se aplica, cómo se implementa, cómo se hace el seguimiento. Ese es otro tema, digamos, que obviamente implica repensar esas estrategias. Pero los instrumentos existen.
Ahora yo te hago una pregunta, porque no sé si es pertinente lo que voy a decir. En estos días, un diputado, un representante republicano en los Estados Unidos propuso una ley para prohibir determinado tipo de funcionamiento de las redes sociales orientadas a crear adicción por parte de los usuarios y hacerlos permanecer conectados. Claro. ¿Estamos hablando de Internet? ¿Estamos hablando de gobernanza de Internet? ¿O estamos hablando de otra cosa? Quiero decir, todo lo que finalmente ocurre en una pantalla tiene que ver con Internet, aunque evidentemente su canal es Internet. Pero este tipo de regulación, ¿qué tipo de regulación es? ¿Qué es lo que está regulando? ¿Qué está regulando una compañía que usa Internet como un transportista de ganado usa una ruta? ¿O está regulando, sí, a Internet mismo?
A ver, este tipo de medidas a lo que apuntan, y en realidad su efectividad es bastante dudosa, lo que intentan es regular el diseño de determinadas plataformas. Las plataformas y las grandes plataformas con los grandes nombres son una parte de Internet, no son todo Internet.
Sin duda.
Y nosotros tenemos la capacidad, o algunos tenemos más capacidad que otros, y por eso la educación es muy importante, de elegir si queremos estar o no en ese tipo de plataformas que hay algunos estudios que dicen que efectivamente sí conllevan a adicciones o a estar demasiado enganchado y no poder salirse para que nos atrapen con contenido. Ahora, ustedes imagínense, digamos que extrapolar esta medida y decir, hagamos programas de radio que no enganchen a la audiencia. O sea, es muy complejo meterse a desarrollar ese tipo de instrumentos y medidas, y sobre todo en un ecosistema, digamos, que hoy es una plataforma que puede ser llamada Facebook o Google, pero mañana puede ser llamada Unicornio Azul, y esa plataforma, digamos, ¿cómo vamos a hacer para imponerle? O sea, Internet es un entorno mucho más abierto, o sea, es un entorno en el cual no sabemos cuál va a ser la nueva innovación que va a venir, la nueva empresa. Entonces, ¿qué serían? ¿Grandes principios o grandes lineamientos que quizás no puedan solo pensarse desde el nivel Estado, sino a nivel de principios o prácticas globales? Y ahí es donde yo creo que sí hay una dimensión de gobernanza muy importante, porque los estados, con los instrumentos tradicionales que tienen, incluso estados poderosos como los Estados Unidos, no pueden imponer este tipo de medidas, o sea, porque prácticamente son inviables en su implementación, pero quizás se pueden pensar o desarrollar otros mecanismos que puedan ser apropiados por actores de la sociedad civil o de conglomerados internacionales, de asociaciones de ONGs o en el marco de Naciones Unidas, o pensemos creativamente en ese tipo, esa clase de espacios que se pueden ir generando para buscar unas conductas en el diseño de productos que sean conducentes, si se quiere, con la salud mental o la salud emocional de los seres humanos que habitamos este planeta.
Claro, de hecho, la propuesta de ley para regular los recursos adictivos, por ejemplo, la autorreproducción en YouTube, o algunas funciones de algunas redes sociales que enganchan a la gente, y que está bastante estudiado el mecanismo psicológico del enganche, prohibir algunos botones, algunas funciones, esto entra en el campo, yo diría casi, de la salud pública. Ahora, entra en el campo de la salud pública en una situación muy particular, en la cual los reguladores de la salud pública son estados nacionales, pero los efectores del problema están totalmente deslocalizados. Aunque uno pueda decir que Facebook es una compañía norteamericana, no es una compañía que puede someterse plenamente a todas las decisiones del gobierno norteamericano. Puede subordinarse a las decisiones del gobierno norteamericano en algunas áreas, pero en muchas no lo va a hacer, y tiene la capacidad de no hacerlo, evidentemente en cuestiones fiscales, pero también en cuestiones de regulación, de funcionalidades, de etcétera.
Las grandes empresas de Internet, y acá viene para mí un debate que es fundamental que tengamos, o sea, las grandes empresas de Internet, las grandes, grandes, como las mencionadas recién, tienen mucha más capacidad que cualquier otra chica nueva que emerja, sea del norte desarrollado, sea del sur global, por llamarle así. Entonces, lo estamos viendo, o sea, Europa está imponiendo medidas restrictivas para muchas de estas compañías. Hablábamos de mecanismos en términos de protección de derecho de autor. En Alemania, digamos, estas plataformas están muy reguladas en términos del tipo de contenido, si es racista, xenófobo, etcétera, y ellas cumplen. Y esto es interesante, o sea, no quiero ir a ofrecer un juicio de valor ya mismo, porque lo que quiero decir es, a mí me preocupa particularmente, digamos, y siempre pensé, digamos, en el potencial que tenía Internet para todas las nuevas generaciones de creadores de contenidos, de desarrolladores de ideas, que quieren ser algún día exportadores de sus trabajos. ¿Cuán difícil va a ser para ellos con varas que son muy altas, claro, de poder competir, de poder captar audiencias que hoy están en Facebook, claro, y que las quieren para ellos, etcétera? Y eso es algo que me gusta siempre poner sobre la mesa, porque creo, digamos, que nos deja como países que no fuimos desarrolladores originales de la infraestructura crítica de Internet, siempre en posiciones de mucha desventaja.
Claro.
Y de ser usuarios y consumidores y no productores de tecnología, por lo menos en esta capa de contenidos. Claro,
también es cierto que eso se agrava porque el modelo mismo de Internet provoca el efecto que se conoce como winner take all, ¿no?
Claro.
El ganador se queda con todo el mercado.
Absolutamente.
No hay, sí, hay una tendencia a la monopolización del consumidor también, ¿eh?
Absolutamente, terrible. Absolutamente. El efecto de las plataformas es ese el comportamiento. Claro.
No, yo me quedé pensando en algo que dijo Ale, que es bien interesante, y sobre todo pensando en la nueva plataforma de Twitter, que quizás yo creo que desalienta un poco su uso, porque es bastante mala o poco atractiva, por lo menos la web, y también cambió un poco en... ¿Se pueden establecer regulaciones reales a las compañías en esos términos? Porque hay unos grandes términos que serían, como no nos gustan los mensajes insultantes, y en el fondo ahí uno se está metiendo con el individuo. La verdad que el individuo que quiere mandar mensajes insultantes lo va a hacer con una plataforma o con otra, pero quizás se pueda desalentar con cosas más pequeñas, es decir, no se pueden tener ciertos botones en ciertos lugares, no se pueden utilizar o tales palabras se penalizan, ya no sé si a ese nivel, pero existe una estructura internacional para hacer eso, y lo pienso también vinculado a la política internacional. ¿Y por qué? Porque vos decís, en Europa esto sucede. Ahora, en Europa también sucede que, por ejemplo, en Italia, el principal asesor de Matteo Salvini es un teórico de las redes sociales, Luca Morisi. Y yo no creo que si el salvinismo aumenta su caudal electoral, lo que hagan sea desalentar este tipo de uso. Mucho menos AfD en Alemania, en donde ha habido casos de insultos a políticos muy desafortunados, y donde yo creo que han estudiado bien las redes. Luca Morisi, el caso de Salvini, es, bueno, el mismo Bannon. Digo, está en Europa... ¿Desde qué estructura se puede plantear una política de este tipo? ¿Hay una estructura que tenga, no un poder consultivo, digamos, de Naciones Unidas, sino un poder resolutivo que pueda tener una legalidad para que se hagan estos pequeños cambios?
Creo que hoy, digamos, un efecto fundamental tiene que ver con los informes de los relatores de privacidad y de libertad de expresión de Naciones Unidas. Estos son documentos que tienen un peso importante por lo menos en la opinión pública. Quizás haya algunos estados que no los consideren como relevantes, pero...
Quizás algunos estados no los consideran relevantes, pero los que sí los consideran relevantes pueden recurrir a ellos como fuente de legitimación de determinadas decisiones.
Absolutamente. Son, de hecho, informes que son cada vez más específicos en sus recomendaciones, que apuntan, digamos, a problemas muy concretos y no son de formulaciones vagas y genéricas. Hemos visto, digamos, ese lenguaje que está atravesando con cada vez más fuerza, digamos, los informes de relatoría del actual relator de, para libertad de expresión, de David Kaye, por ejemplo. Y después hay algunos mecanismos que no son, digamos, vinculantes, pero que sí, digamos, están desarrollando en el marco, digamos, de asociaciones, acuerdos que hacen las empresas con la sociedad civil, con la academia a nivel internacional. Y lo que están buscando justamente es buscar espacios en los cuales se puedan problematizar y llegar a acuerdos, por lo menos entre estas partes, en definir si, por ejemplo, este tipo de conductas de las plataformas para mantener atrapados a los usuarios son abusivas, cómo la sociedad civil los recibe. La sociedad civil quizás no sea representativa de la totalidad de los usuarios, pero sí es una voz que otorga una legitimidad y que trae un componente a la mesa de en la discusión que es muy importante y que me consta que estas grandes empresas miran y absorben esa voz, ¿no? Lo absorben. Por ejemplo, el ranking global que realiza Rebecca McKinnon, que en la que ella establece, digamos, las pautas en materia de protección de derechos humanos, o sea, a través de un índice. Ella y su equipo monitorean cuáles son las empresas dentro de las principales empresas internacionales en torno a Internet, que incluye a las de infraestructura, porque la infraestructura también tienen un efecto sobre los datos muy importante. Claro. Las que desarrollan redes, etcétera, las empresas de telecomunicaciones.
Bueno, eso, ahí está todo el lío con Huawei y el 5G.
Exactamente, exactamente. Pero también sobre las grandes empresas que salen mediáticamente, lo de los contenidos, aplicaciones, etcétera. Y ella, digamos, prioriza, digamos, analiza hace ya varios años, creo que este va al cuarto o quinto año de su informe, cómo están trabajando y qué estrategias y qué políticas desarrollan en términos de protección de los derechos humanos, de libertad de expresión, de vigilancia, de privacidad, de protección de datos personales. Y eso, ese informe sale publicado, ese informe, digamos, tiene cierta... o sea, ese tipo de trabajos, y que si los medios de comunicación y los líderes de opinión pueden difundir esto generando conciencia ciudadana, o sea, porque esto nadie nos obliga a usar estas plataformas. Hay mucha competencia si no queremos usar una gran plataforma para estar conectados con amigos o para buscar información en internet. Hay mucha competencia, no la queremos usar o somos, y esto también es un mensaje que me gustaría dar, o sea, digamos, en los orígenes de internet estas grandes plataformas no eran tan grandes, pero también porque los usuarios tenían un nivel de conocimiento y de alfabetización sobre las tecnologías que era mucho más alto. Claro. Y no estamos hablando acá que hay que tener doctorados. Estamos hablando acá que en la ciudadanía del siglo XXI,
hay que educar,
además de saber cruzar la calle y saber respetar las reglas de tránsito, esto va a ser parte de lo que como ciudadanos vamos a tener que incorporar.
Claro. Estamos conversando con Carolina Guerre, ella es doctora en ciencias sociales, es la directora del diplomado en gobernanza de Internet de la Universidad de San Andrés. Vamos a escuchar un poquito de música y ya regresamos, no se vayan. Eso es un clásico en la línea Bach, Mozart, Paco de Lucía.
Así es. Y es un clásico en la línea de Vicky Egea, que es quien nos trae los temas.
Así es, eso era Bulerías de Paco de Lucía con Pedro Iturralde, grabado el 14 de septiembre de 1967 en Madrid.
A la
es sorprendente lo bueno que era Paco de Lucía antes de que el mundo empezara. Pedro Iturralde en saxo, tenor y soprano, Paco de Lucía en guitarra, Dino Plana en trombón, Paul Grassi en piano, Eric Peter en contrabajo y Peter Wiboris en batería. Y eso es siempre la selección y la información que Vicky Egea le da a este programa.
Así es.
Nosotros seguimos conversando con Carolina Guerre. Gobernanza en Internet es nuestro tema de hoy. Y una de las dimensiones de este Internet es qué pasa ahora con la Big Data y la inteligencia artificial. Porque ahí sí Internet es el gran vehículo para hacer, capturar datos, hacer minería de datos y para implementar los procesos de inteligencia artificial.
Absolutamente. Hoy en día hay como un discurso, digamos, muy amplificado sobre el avance de la inteligencia artificial, el desplazamiento de los robots, con los humanos, en fin, hay como algunos discursos apocalípticos, en fin, y está tomando como un carácter mediático cada vez mayor. El avance de la inteligencia artificial gracias a Internet es indudable. De hecho, el financiamiento de los principales grupos que empiezan a desarrollar inteligencia artificial en Estados Unidos en la década del 50 vino de la misma agencia que financia los primeros experimentos en torno a la conmutación de paquetes en Internet, es la agencia ARPA. Claro, en el año 56, exactamente, cuando se acuña el concepto de inteligencia artificial, digamos, siempre fue de la mano la idea de la inteligencia artificial acompañando la evolución, digamos, de las tecnologías de redes como es Internet, que claro, Internet es el nombre de una red, la claro, red de redes.
Claro.
Básicamente, a principios de la década de los 2000 se produce una gran transformación en el campo de la inteligencia artificial, producto, digamos, de avances matemáticos, pero también de avances computacionales en la infraestructura y
de la capacidad de cálculo y de la capacidad de memoria.
Exactamente. Y había algo que, gracias a Internet, se había vuelto una materia prima en abundancia para estas empresas, que eran los datos.
Los datos.
La inteligencia artificial para funcionar bien, para resolver problemas, o los problemas por lo menos que se plantean en el contexto del uso de las plataformas de Internet, necesitan de grandes cantidades de datos. Claro. Y entonces hoy vemos que algunos de los gigantes en inteligencia artificial, los que tienen como un predominio público mayor, son a su vez estas grandes empresas de Internet que vemos existir hace ya varios años.
Claro, de hecho, ahí hay una combinación de cuestiones muy complejas. Por ejemplo, la producción de la nube, es decir, del almacenamiento de datos no residentes, que le ha dado a Amazon el gran poder sobre ese negocio, que está combinando ahora con el servicio de prestación de supercomputadoras. Antes las supercomputadoras eran dispositivos inmensamente caros y residentes y se usaban para simular, por ejemplo, el desarrollo de un avión o de un coche, etc. Ahora las empresas están recurriendo al servicio de supercomputadoras que residen en las granjas, etc., capturando información que la misma Amazon produce en cantidades inmensas por los datos que tiene de los usuarios que recurren a ella. Quiero decir, se cierra un combo muy complicado.
Absolutamente. Y acá, para hacerlo más complejo, y habías mencionado, Alejandro, hace un rato el tema de 5G, Huawei. Nosotros estamos muy enfocados, y probablemente porque estamos en la Argentina, pensando lo que pasa en Silicon Valley. Pero tenemos que pensar qué está pasando en Beijing, China, en claro, Shanghai.
Sí.
Allí está surgiendo claro, lo que probablemente sean las superpotencias en inteligencia artificial, sí, que vamos a tener.
Absolutamente.
Empresas que han trabajado en la última década en un entorno muchísimo más desregulado que el que tienen las empresas en Silicon Valley, de un capitalismo salvaje y de un emprendedurismo feroz. Claro. Recomiendo la lectura del el libro de Kai-Fu Lee, es un académico, ahora es un consultor chino, pero que se formó en los Estados Unidos, que trabajó para Google China y que hoy en día dirige Sinovation, que es un venture capital en Beijing, y que asesora a muchas de las startups digitales que se forman en China, digamos, en cómo se ha desplegado y desarrollado este ecosistema. Y obviamente, digamos, el enorme mercado interno que tiene China no tiene por qué, a las empresas chinas no han tenido por qué salir a tener usuarios fuera de sus fronteras. Con China se bastaron para desarrollar un enorme imperio tecnológico y con una inteligencia artificial que lo que precisa hoy en día es desarrollar innovación en términos del tipo de servicios y de aplicaciones que se hacen. Y realmente creo que tenemos un desconocimiento tan grande de toda la innovación, de todos los productos, de todos los servicios que se han desarrollado en China en la última década y que de hecho en algunos casos el copycat, como le han dicho muchas veces los estadounidenses, o sea, al fenómeno del desarrollo de las empresas de Internet de China, que siguieron un fenómeno de copycat, de imitación, sin vueltas a sus distintas aplicaciones. Salía el Twitter, salía un Twitter en versión chino idéntico. China, en la última década, lo que vemos es pasó a generar innovación propia y entendiendo algo que también esto de la inteligencia artificial me parece como bastante interesante problematizarlo, y es que sí tenemos diferencias entre ciudadanos y mercados. O sea, los chinos no consumen información ni utilizan información, culturalmente miran la pantalla de otra forma, tienen otros patrones de lectura, otros patrones de apropiación. En América Latina, en la Argentina, tenemos otros patrones que son distintos y que quizás las plataformas de Silicon Valley no están sirviendo a los intereses y a los de los ciudadanos argentinos o de América Latina. Es una pregunta, digamos, ¿no? O sea, claramente China encontró una ventaja competitiva muy grande porque estas empresas, aun cuando se instalaban en China, no les iba bien.
Claro, hay una captura idiosincrática, digamos. Claro,
no es solamente el capital chinos. Tecnológico, es un capital simbólico que han entendido de su población.
Sí, hay una captura idiosincrática. Supieron introducir la idiosincrasia de los usuarios en los diseños de sus tecnologías. Nosotros no estamos haciendo eso y puede haber un problema ahí. Va a haber un problema, seguramente, si Giro lo está viendo ahora.
Yo creo que hay un libro que lo mencioné antes de C-Train. Se llama El futuro de Internet y cómo detenerlo, del año 2009. Y es una vía de un tren que va a caer por un precipicio, ¿no? O sea, es una vía de un tren que hay una vía que va por el borde del precipicio y otra que va hacia el precipicio. Y ese futuro de Internet que él decía, digamos, estaba al que él le temía, era el futuro de la Internet cerrada. Y creo, digamos, que básicamente, digamos, cuando hablamos de gobernanza de Internet y de la gobernanza del espacio digital, de lo que estamos como pensando, digamos, es justamente de lo que ustedes traían en el inicio, digamos, de esta entrevista, que tiene que ver con una tecnología que ha cambiado, que ha madurado, que es obviamente cada vez más regulada y que obviamente ya hay actores fuertes instalados para los cuales, digamos, ya no podemos hablar de un contexto, digamos, de tan virgen o tan far west, o sea que cada uno establece sus propias reglas. Sí. Ya es un espacio que está arreglado.
Recordé lo que quería decir y va por ahí porque, si no me equivoco, es justamente Jerome Lanier, uno de los padres de Internet, en un libro cuyo título es ¿De quién es Internet? O ¿A quién pertenece Internet? O algo por el estilo. Él, hablando tempranamente de la importancia de la Big Data en el negocio asociado con Internet, dice lo que hay que hacer es generar un impuesto que estas compañías paguen por el uso de los datos que sustraen de los consumidores, porque están tomando datos por los que no pagan para hacer negocios por los que sí cobran. Entonces, por supuesto que esto es absolutamente utópico, pero me parece que pone un poco en blanco sobre negro algunos de los problemas que Internet plantea.
Sí, Lanier y otros autores contemporáneos, hay que decir que Lanier trabaja para Microsoft, o sea, esto es lo interesante también, digamos.
¿Todavía?
Sí.
Ah, mira.
Es interesante tener presente que hay una problemática en términos de identificar a los datos, como decías recién, Alejandro, los datos como capital, que es el concepto actual que tenemos a partir de los modelos de negocios de todas las empresas, Silicon Valley y Beijing, y los datos como trabajo.
Que los es una son forma. Y hay ya trabajadores organizados, federación de trabajadores organizados del mundo de Internet, diciendo los datos No deben ser entendidos como capital, deben ser entendidos como nuestros datos.
Como nuestro trabajo, como labor.
Nuestro trabajo.
Exacto. Como trabajo. Una capital versus trabajo.
Una concepción progresista, una concepción socialista de
absolutamente. De los datos. Y eso se está problematizando trabajos del 2017 en congresos de economía. Se está hablando en estos términos de este tema.
Se nos fue la noche, el tema da para muchísimo más y estamos sintiéndolo. Estamos constreñidos por el tiempo, pero lo retomaremos en un momento. Carolina Guerre, muchísimas gracias por tu compañía de esta noche.
Muchísimas gracias muy a ustedes amable. Por la invitación.
Gracias. Un placer. No, al contrario. Mariano Schuster.
Un gusto, Ari, como
lamento
siempre.
Haberte interrumpido, pero me están dando órdenes. Como siempre, gracias a Silvio Ferrer y Vicky Egea por la producción de este programa y a Leo Sangari en la cabina o haciendo la presión técnica. A todos los que nos acompañaron, como siempre, de lunes a viernes a las 21, El Zorro y el Erizo Internacional. Muchas gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.